actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Hola amigos, Radio Bio Bio, por acá Alejandro Saez de Curacautín. Precaución, ruta Curacautín-Lautaro, Lautaro-Curacautín. Caídas de ramas de árboles en el sector La Isla, muchas ramas de lado a lado de la vía. Precaución, mucha precaución a los conductores desde Lautaro-Curacautín y Curacautín Lautaro. Por acá Alejandro de Curacautín informa.
En Temuco tenemos el Parque Isla Cautín, el Balneario Los Pinos, el sector Pichi Cautín, Fundo El Carmen y la Bio Bio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El presidente José Antonio Kast pidió solidaridad y afirmó que no podemos comprar popularidad a costa de dinero que no tenemos ante el alza de los combustibles.
Esta tarde la Comisión de Hacienda y la Cámara de Diputados votarán el proyecto con discusión inmediata del gobierno para mitigar el impacto del alza en las bencinas.
La oposición fustigó la falta de transparencia del Ejecutivo y del ministro de Hacienda Jorge Quirós. Fue increpado por un grupo de parlamentarios de la Democracia Cristiana y el Partido Liberal.
Diversos gremios manifestaron su molestia tras quedar fuera de las medidas de mitigación anunciadas por el gobierno.
Economistas estiman que por cada 10% de alza en los combustibles tendríamos 50 puntos base de inflación. Los efectos con mayor fuerza se notarán en abril y en mayo.
Evelyn Matthei criticó la medida del gobierno y llamó al presidente de la República a tomar otro tipo de medidas.
El gobierno retiró el apoyo de Chile a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Tras sus críticas a la vocera de gobierno, el diputado Diego Chalper emplazó al Ejecutivo a acostumbrarse a la forma de apoyar que tiene Renovación Nacional.
Y sigue articulándose la oposición. Esta vez los secretarios generales de los partidos anunciaron la creación de dos equipos de contenidos y comunicación para alinear posturas frente al gobierno.
El fiscal nacional reconoció llamados de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, por los cambios en equipos investigativos de la Policía de Investigaciones y sostuvo que no son inhabituales.
En noticias del exterior, Pakistán dijo estar listo para acoger encuentros entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.
El número de muertos en el accidente de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana subió a 68.
Las bandas delictuales han expandido su dominio más allá de la capital de Haití, advirtió un nuevo informe de la ONU.
En los deportes, en esta jornada debuta el técnico Fernando Gago en la Universidad de Chile y lo hará ante Unión La Calera en un duelo que es válido por la segunda fecha de la Copa de la Liga.
En tanto, de las 20:30 horas, Colo-Colo visita Deportes Concepción en el sur del país por el mismo torneo.
Se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de las últimas horas junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos siempre a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bío Bío TV.
Vamos de inmediato con las informaciones, el alza de los combustibles, todo lo que ha ocurrido. Hay muchísimas reacciones, réplicas, y esta tarde la Comisión de Hacienda tiene que votar el proyecto con urgencia de discusión inmediata del gobierno que contiene medidas paliativas para contener el importante alza de las bencinas en la sala de la Cámara Baja. Se ha citado una sesión especial para enviar al Senado hoy mismo la respuesta.
La oposición increpó al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en un clima hostil. Le enrostraron su rol en la colusión de empresas e incluso le criticaron el uso de dineros fiscales para financiar sus traslados. Todo eso pasó esta mañana en el Congreso en Valparaíso, hacia donde nos vamos para revisar la información con Gonzalo Holguín. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nivaldo, Katy. La verdad es que una verdadera olla a presión la Cámara de Diputadas y Diputados, recriminaciones, críticas cruzadas, un clima muy tenso para un momento político complejo. La primera gran crisis del gobierno de José Antonio Kast, el presidente de la República, que ya se ha referido a este proyecto que busca mitigar algunos de los elementos de las alzas a los combustibles que se van a comenzar a sentir desde el próximo jueves. El presidente ha pedido solidaridad y ha hecho un llamado a manifestaciones pacíficas. Ha anunciado medidas para ayudar a familias vulnerables y a la clase media, incluyendo evidentemente mitigar el impacto en transporte público y calefacción. Destacó, por ejemplo, la falta de fondos fiscales del gobierno anterior, una de las grandes ideas fuerza de la administración actual para dar piso político y social a la difícil decisión que han tomado y que tendrá un impacto significativo con los 370 pesos para los combustibles de 93 octanos y también la situación del diésel, que es incluso más compleja. Vamos a escuchar al mandatario, el presidente de la República, José Antonio Kast, esta mañana refiriéndose a este proyecto de ley y a la decisión del Ejecutivo en materia del mecanismo de estabilización de los combustibles.
Pronto hemos visto la manera de paliar esta situación, pero lo que no podemos hacer es engañar a las personas. No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos, endeudándonos para después, en corto tiempo más, tener que pagar las consecuencias en temas sociales, en temas de ayuda a las familias más necesitadas.
Bien, las principales medidas: el refuerzo del Fondo de Estabilización, conocido como FEP, se autoriza a aumentar este fondo en hasta 60 millones de dólares para contener el precio del querosene, un nuevo mecanismo temporal de estabilización del querosene. Se modifica la fórmula del impuesto para mantener el precio cercano a los niveles de febrero del 2026, antes del conflicto bélico internacional que ha derivado en esta importante alza de combustibles, con una vigencia hasta el 30 de septiembre. También hay un bono, ya se lo hemos contado, para taxis y colectivos, 100.000 pesos mensuales por 6 meses desde abril de este año. Queda la duda, porque algunos parlamentarios han esbozado que a veces esos bonos van directamente a los dueños de los vehículos, pero normalmente son los conductores los que tienen que correr con el gasto corriente de el aumento de la bencina. También un cambio en el impuesto al diésel para las empresas no transportistas y el cálculo de un impacto fiscal, digamos, del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo hasta 60 millones de dólares, además del bono de transporte y el ahorro y recaudación por cambios tributarios, que se estima podría llegar a los 124 mil millones de dólares. Ese es el mapa general de las medidas que está tomando el Ejecutivo, que pasan por el Congreso Nacional. Ya terminó la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja. En la mañana llegaron 3 ministros juntos: el ministro Sexpress José García Ruminot, el ministro del Interior Claudio Alvarado y el ministro de Hacienda Jorge Quirós, evidentemente en un clima bastante protegido, arropado por su sector, por sus equipos de asesores. Fue difícil acercarse a ellos en un inicio, pero después finalmente pudimos conversar con quien más tuvo tiempo en detallar el proyecto de ley y cuál era el espíritu que estaba detrás del mismo, que fue el ministro del Interior, Claudio Alvarado, a quien también pasamos a escuchar.
Se ingresó un proyecto de ley con el propósito y el objetivo de mitigar esos efectos. Se propone congelar el precio del transporte público, entregar un mayor subsidio a las parafinas, un bono compensatorio a quienes realizan la función de transporte público menor.
Pero más complejo fue lo que vivió el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Fue un ingreso bastante hostil, complejo, en donde cuando él sale de las Express, que fue a la oficina a la que se fue directo, el ministro de Hacienda tuvo que lidiar no solamente con la evidente atención mediática, las explicaciones que pedían los medios de comunicación, sino que además que un grupo de parlamentarios opositores lo increparon directamente, trataron de acercarse a hablar con él, le gritaban respecto del gasto fiscal que tiene el uso de combustible de su vehículo. Esto es una obviedad, todas las autoridades del Estado, todos los parlamentarios en ambas ramas del Congreso Nacional utilizan bencina que es financiada no directamente de sus bolsillos, porque no tiene que ver con su dieta, sino que va a lo que sería una asignación parlamentaria, una asignación pública que corre el gasto de todos los chilenos, evidentemente en su bencina, y eso fue algo que constantemente le fueron criticando al ministro, que fue poco transparente, que todo esto se hizo por vía decreto y que solamente la parte de mitigación se hizo por proyecto de ley. Vamos a escuchar algunas de las voces de los parlamentarios que eran más críticos del ministro Quiroz. Aparece el jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, el diputado liberal Sebastián Videla, también el diputado liberal Alejandro Bernales. Escuchamos un poco este momento del ingreso del ministro Quiroz a la Comisión de Hacienda esta mañana.
¿Combustible, el auto fiscal, ministro?
Ministro, los pescadores.
Estamos en posición fiscal como para especular.
¿Qué pasa con las regiones mineras?
¿Ministro? ¿Ministro?
¿Hasta cuándo, cara dura, ministro?
Está arrancando.
El diputado Carlos Bianchi, independiente PPD, también tuvo una intervención bastante dura al interior de la Comisión de Hacienda, en donde le recordó al ministro que él ya no trabaja para una empresa, sino que trabaja para todos los chilenos y que ahora su trabajo es político público y tiene implicancias político públicas. Incluso en eso utiliza la referencia directa de la crítica continua con la que debió lidiar Quiroz cuando estaba en medio del fragor de la campaña del otrora candidato José Antonio Kast, que tiene que ver con su rol o su incidencia en asesoría para un esquema de colusiones de diversas empresas, y es en ese marco incluso que después al diputado Bianchi le cortan el micrófono en la Comisión de Hacienda en medio de las intervenciones por el trámite de este proyecto. Lo escuchamos.
Tenemos que no solo ver una política económica, ministro. Usted está en un cargo político público. No hay una asesoría legal donde usted puede asesorar a un grupo de personas que pueden coludirse, como fue el caso de los pollos.
También algo de Chile Vamos. Nos llegó un comentario respecto de que desde Renovación Nacional podrían venir propuestas para el gobierno desde el oficialismo que se podrían sumar a las medidas mitigatorias que ya se están empleando en este proyecto de ley, y sobre eso se refiere el diputado y jefe de bancada Diego Chalper. Tendría que ver con el cálculo de la canasta familiar y de qué manera esta va a impactar evidentemente los bolsillos de las familias por el alza de las bencinas. Evidentemente es algo que todavía no está anunciado, pero ya el diputado Diego Chalper va deslizando que al menos desde Renovación Nacional van a ser contrapropuestas o propuestas complementarias, como le llama él, al propio gobierno que representan y defienden. Escuchamos al parlamentario de Renovación Nacional.
Nosotros como Renovación Nacional estamos buscando información que nos permita apoyar y complementar las medidas que aquí se han planteado, de manera de ir cada vez más en apoyo de los sectores vulnerables y de clase media del país. ¿A cuánto asciende el gasto en combustibles?
Bueno, Katy Nivaldo, evidentemente ha sido un clima de mucha complejidad, continúa haciéndolo, pero por lo menos hay claridades en cuanto al trámite. La repasamos rápidamente. A las 3 de la tarde la Comisión de Hacienda va a votar en particular el proyecto en su totalidad, los tres artículos y todo el articulado adicional y complementario. Se va a despachar a la sala. El acuerdo de comités es que la sala de la Cámara va a sesionar esta misma tarde a partir de las 18:30 horas, aproximadamente 90 minutos, para votar en general y en particular este proyecto que está con discusión inmediata. Esto se cruza con la incertidumbre que vive el Senado de la República, porque el Senado todavía no ha constituido comisiones y este proyecto sí o sí tiene que pasar por la Comisión de Hacienda. Lo que entendemos, fuentes de la radio nos señalan, es que se ha llegado a un acuerdo en el Senado para que mañana en la mañana se constituya exclusivamente la Comisión de Hacienda, que estaría eventualmente presidida por el senador UDI Javier Macaya, con una composición de senadores que aún no conocemos, y que votándose y discutiéndose en esa comisión estaría en condiciones para votarse en la sala del Senado durante la tarde de mañana, y así para eso de las 7, 8 de la tarde del día miércoles ya se convierta este proyecto para mitigar el alza de los combustibles en ley de la República. Aníbal Docati.
Ese es el trabajo de los parlamentarios, Gonzalo, pero a propósito de las cosas que algunos parlamentarios gritaban, les petaban al ministro de Hacienda, en la mañana hablábamos acerca de si esto era un esfuerzo común, que nivel de esfuerzo estaban dispuestos a hacer también los mismos parlamentarios, pensando en que todo ese dinero, el de ellos en particular, viene de los dineros que todos juntamos, ¿no? Es dinero fiscal.
Sí. Efectivamente, y ya hay varios anuncios. Les podemos nombrar parlamentarios que ya lo han hecho público, ¿no? Yeah. Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, Héctor Barría, jefe de bancada de la ADC, y el senador Karim Bianchi, que como le contábamos este mediodía, ha presentado un proyecto de ley que ya hemos dado cuenta de él, respecto de que se buscaría suspender por todo el periodo de esta alza los ingresos o los recursos de asignaciones parlamentarias que van directo a el traslado de los parlamentarios, y esto involucraría al Congreso Nacional y eventualmente también autoridades de gobierno. Es lo que están llamando que son una suerte de señal. El diputado Benjamín Moreno del Partido Republicano, jefe de ANCA, dijo, la verdad es que nosotros estamos concentrados en soluciones más estructurales. No quiso calificarlo, pero evidentemente desde su sector consideran que estos anuncios son populistas, demagógicos, así los están calificando, al menos en privado, los pasillos del Congreso. No tenemos más anuncios de parlamentarios que estén dispuestos a hacer lo mismo, pero evidentemente algo que se les va a preguntar es, por ejemplo, saber con las corporaciones cuánto dinero en total gasta mensualmente el Congreso Nacional en el traslado de los parlamentarios, cuánto de eso evidentemente corresponde a la asignación parlamentaria, habrá algún parlamentario que se autofinancie de manera privada, evidentemente se abre un flanco ahí que puede ser bastante incómodo, sobre todo para los parlamentarios que vienen de lejos. De hecho, una de las preguntas que se le hizo al senador Bianchi, que él es de Macay, y su única manera evidentemente para llegar a Valparaíso es avión y después traslado en vehículo desde el aeropuerto, y es en ese marco que evidentemente se espera de los parlamentarios, al menos ese es el discurso, la conversación, algún tipo de señal, y esa es la que están dando hasta este momento, que estarían, entre comillas, renunciando al uso de una tarjeta. Ellos tienen una tarjeta, Katy, una tarjeta con una marca de una empresa conocida de combustibles, sí, en donde ellos llenan con esa tarjeta cuando lo necesitan.
Ya, pero esas son iniciativas individuales que podrían incluso para algunos rayar en el populismo. La pregunta es si es que efectivamente, porque además tampoco hay claridad qué va a pasar con esa plata que no se usa. Quizás a dónde va a ir a dar. La pregunta es si es que efectivamente hay una voluntad de los parlamentarios de legislar, digámoslo así, en su propia contra o en su desmedro, para dejarlo más en palabras políticas, ¿no?
No hemos visto nada que indique eso, Katy. Vamos a ser muy transparentes. Uh-huh. El debate se ha concentrado en si las medidas son suficientes, en la decisión política del gobierno de permitir el alza más significativa por vía decreto. Uh-huh. Y evidentemente todas las otras cuestiones han quedado del otro lado. Lo que sí, hay una crítica muy fuerte a la figura de Quirós. El diputado, incluso Carlos Bianchi, lo decía. Hay una cuestión de que, vamos a decirlo de la manera más simple posible, lo encuentran pesado. Su trabajo no es ser simpático, estamos de acuerdo en eso, pero evidentemente tiene que tener ojo Quirós, y los parlamentarios ya se lo están alertando directamente, con que este tipo de decisiones con esta magnitud por lo menos deberían involucrar una comunicación un poco más fluida. Ni siquiera estamos hablando con las oposiciones, con el Parlamento en general. Y es esa sensación lo que evidentemente hace que él parta. Imagínense, Quirós debutando en el Congreso Nacional, literalmente entrando por primera vez a una comisión, siendo gritado de esa forma. Sí. Evidentemente el clima no está muy simpático, la oposición no tiene ningún margen a todo esto, no hay espacio para indicaciones, esto tiene que salir como está. Si a alguien no le gusta la idea, bueno, mala suerte, porque el jueves sube las bencinas y estas medidas tienen que aprobarse lo más rápido posible.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Chao, Gonzalo, hasta pronto.
Hay reacciones, distintos gremios manifestaron su molestia tras quedar fuera de las medidas anunciadas por el gobierno para mitigar el alza del precio de los combustibles.
Y es en este contexto en que los gremios de taxistas dijeron que se mantienen a la espera de la tramitación de un proyecto de ley que contempla un bono que está destinado a la compra de bencina para ellos particularmente.
A ver, todo esto se da además en, a ver, colas de usuarios, de personas en las gasolineras, llenando los estanques de sus vehículos, lo que han señalado otros gremios en el sur del país, de camioneros también, por ejemplo, las aplicaciones que también van a, bueno, todo eso va a haberse afectado, digamos, por el alza del precio de los combustibles.
Claro, digamos que las filas en las bencineras las hemos estado viendo desde ayer, anoche, tras el anuncio que se hizo en estas entrevistas televisadas del ministro Quirós, no solamente para llenar el estanque, hay gente que está llegando con bidones también, con lo que implica almacenar combustible, que puede ser muy, muy peligroso. Vamos a revisar esta información. Carlos Godoy está en contacto con nosotros. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Catherine Nivaldo, alza del combustible entonces anunciada por el gobierno que ha generado una serie de reacciones, no tanto de particulares como también de los gremios. Son largas filas que se han visto en diversas estaciones de servicio, una tónica que desde la noche del día de ayer ha marcado este anuncio del alza de hasta 580 pesos en el caso del petróleo diésel y un rango similar también para el combustible de 93 octanos. Nosotros hemos estado monitoreando la situación en diversas estaciones de servicio, particularmente ahora nos encontramos ubicados en Avenida Macul con Vespucio, acá en el sector surponiente de suroriente, perdón, de la capital, una situación que se mantiene controlada, pero quiero que echemos un vistazo también a la imagen en directo de esta fila que se está generando acá en esta estación de servicio con esta gran cantidad de vehículos que llega en estos momentos a cargar combustible, porque ya el día jueves van a subir evidentemente los precios con la retirada del MEP, con una fila que ha ido intermitente, ha ido subiendo, ha ido bajando acá en esta estación de servicio de esta comuna, pero así como los conductores se han volcado a cargar sus vehículos a precios que dicen, hemos conversado con algunos de ellos, no volverán. Los gremios del transporte también han sido críticos con la medida, sobre todo aquellos que no fueron considerados para ningún tipo de medida paliativa para poder enfrentar esta situación. Es el caso de los buses interurbanos, uno de ellos, que ya advierten alzas que no son menores. Fíjense que el precio de los pasajes podría subir hasta un 45%, una situación que está siendo de igual manera analizada por las diversas empresas relacionadas con el rubro. Conversaciones que se dan también en el marco de una serie de críticas a la eliminación del MEPCO y a la poca ligereza, señalan ellos, que se tuvo al momento de eliminarlo sin considerar un tratamiento especial para este tipo de gremios. Ellos han lamentado no haber sido escuchados por las autoridades pese a haber advertido oportunamente el impacto que este escenario tendría sobre un servicio que mencionan es esencial para millones de personas en el país. Carolina Navarrete es gerenta general de la Asociación de Buses Interurbanos. Sostuvo que el alza del diésel impacta directamente en la estructura de costos del sector, lo que deriva en el incremento del valor de los pasajes con aumentos que en el peor de los casos podrían llegar, tal como yo les mencionaba antes, al 45%. La gerenta sostuvo que lamentan el duro golpe al bolsillo de miles de trabajadores, estudiantes, también familias, que se movilizan por medio del transporte interurbano, gremio que mueve a cerca de 60 millones de pasajeros al año, una crítica que se argumenta en que fueron dejados fuera de cualquier mecanismo de mitigación. Es un error que tiene consecuencias sociales relevantes, señala Navarrete. Escuchemos algunas de sus declaraciones, palabras que entregó a la RAJ.
Nos sorprendió profundamente que el gobierno haya dejado fuera al transporte interurbano de las medidas paliativas. Es una decisión incomprensible, porque cuando el diésel sube un 63%, ese costo se traspasa a los pasajes. Eso significa que estos subirán entre un 35 y 45%.
Bien, están por un lado los buses interurbanos, pero también están los camioneros, quienes advierten también un aumento en el costo de la cadena logística. El vocero de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, Diego Ramírez, explicó que de acuerdo con los cálculos del gremio, un camión tipo carretero con un estanque de 500 litros que es capaz de recorrer cerca de 1000 kilómetros con un rendimiento promedio de 2,5 kilómetros por litro, enfrenta un aumento considerable en sus costos. Con un precio estimado previo de 950 pesos por litro, llenar el estanque implicaba un gasto de 475 mil pesos. Sin embargo, con el nuevo valor de 1530 pesos por litro del diésel, ese mismo llenado de estanque alcanza los 765 mil pesos, lo que equivale a un alza del 61%. Ramírez también subrayó que el combustible representa en promedio el 40% del costo total de un servicio de transporte, por lo que este incremento también se traduce en un aumento cercano al 20% en los costos logísticos. Este mayor gasto, advirtió, también va a ser traspasado progresivamente a lo largo de la cadena desde los productores hasta los consumidores finales, impactando de manera generalizada a toda la economía. Escuchemos sus declaraciones.
Y además en los costos logísticos en general, y esto por efecto de los precios del petróleo diésel, ese mayor costo logístico va a ser sucesivamente traspasado dentro de la cadena logística, de la cadena logística desde el productor hasta el consumidor final, por lo tanto se trata de un costo que va a tener que ser asumido en general por toda la comunidad, por toda...
Bien, pero hablábamos de gremios que no fueron beneficiados. Ahora tenemos algunos que sí han sido considerados por las medidas paliativas para contener el alza en comedadas, ¿no? Por el Ejecutivo. Estamos hablando en este caso de los taxistas. Héctor Sandoval es presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos. Sostuvo que se pactó un bono mensual de 100.000 pesos por 6 meses que está destinado a cubrir cerca del 50% del aumento en los costos operacionales de los conductores. Es así como, pese a la medida acordada, sin embargo, de igual manera los taxis colectivos indican de que ellos no pueden traspasar los costos del alza a la tarifa debido a la competencia con el transporte subsidiado. Están hablando ellos particularmente de los buses red, lo que se traduce en que igualmente van a resultar afectados dado que la demanda va a ser menor. Finalmente también señaló que el debate sobre eliminar el impuesto específico al sector de los taxis es algo que debe conversarse. Ante esto que ellos mencionan es una competencia desleal en el rubro del transporte. Escuchemos sus palabras.
Acordamos un bono de 100.000 pesos mensuales por 6 meses. ¿En qué, si es para el dueño o es para el conductor? Cuando es el mismo dueño el que maneja el auto, sin duda, claro, ¿dónde van los fondos? Pero también confiamos en que nuestros asociados tendrán la madurez suficiente como para hacer una distribución equitativa.
Bien, justamente este proyecto del cual estaba hablando ahí Héctor Sandoval ya se ingresó al Parlamento, tiene como objetivo justamente entregar este aporte a los taxistas colectivos, así como también inyectar recursos al Fondo de Estabilización de Precios al Petróleo y suspender también transitoriamente de igual forma la exención tributaria del impuesto específico al diésel que beneficia a empresas no transportistas, una medida que debe ser discutida ahora en el Parlamento. Mientras, la situación en las bencineras es así. Vamos a volver a mostrar en imagen en directo a través de Bio TV las filas en las estaciones de servicio, una situación que si bien es intermitente, a ratos se ven más vehículos que llegan a cargar combustible con estos precios que los mismos conductores nos han mencionado no se van a volver a ver. Está normalizada de alguna manera, es una situación que va. Se espera que durante horas de la noche puedan llegar más conductores también a cargar combustible en las diversas estaciones de servicio acá en la capital y a lo largo también de nuestro país. Una situación que vamos a continuar monitoreando de igual manera. Catherine Nival.
Muchas gracias, Carlos.
Que estén muy bien. Chao, chao.
Bueno, el país está enfrentando un nuevo escenario de alzas en los combustibles que no se veía desde la década de los 80, con un impacto directo en la inflación que expertos ya estiman entre un 1,3 y 1,5%, lo que despierta preocupación tanto en los hogares como en los sectores productivos.
En ese contexto, el foco está puesto en las decisiones del Banco Central y en las medidas del Ejecutivo para contener los efectos. Todo en todo caso va a depender de cuánto más se extienda el conflicto geopolítico en Medio Oriente. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Lo adelantaban, en la década del 80 el precio de los combustibles en nuestro país estuvo marcado por una mezcla de factores internacionales, pero también cambios internos bastante profundos. Lejos de ser lineal, la economía tuvo que sortear muchísimos movimientos en este ámbito. La crisis del petróleo, por ejemplo, en 1979, y más tarde, donde durante la dictadura de Augusto Pinochet se redujeron los subsidios a los combustibles. Hubo también una mayor vinculación de los precios internos con los precios internacionales y eso terminó por consolidar un sistema donde justamente el precio local se ajusta según el mercado internacional. Eso entonces trazó el camino para mecanismos posteriores de estabilización de los precios que surgieron tras el retorno a la democracia. Hoy estamos ante un alza de una magnitud nunca antes vista en la historia de nuestro país. De hecho, en 2022 usted podrá recordar que se registró un alza del orden de 300 pesos, pero esto fue entre enero y diciembre de ese año, es decir, a lo largo de los 12 meses y no una alza tan significativa como la que acaba de anunciar el Ejecutivo. 370 pesos en la gasolina de 93, 95 y 97 y 580 pesos para el diésel. El académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román, sacó los cálculos del alza inflacionaria para los meses posteriores. Recordemos que en marzo solo veríamos algo así como una cola de este impacto inflacionario, considerando, dijo él, que las bencinas representan el 3,4% y el diésel el 0,5% de la canasta básica.
Por lo tanto, el efecto de esas dos partidas en conjunto son del orden de 1,3%, que habría que sumar aquella de hace 3 semanas, y por lo tanto 1,4% de inflación es el efecto de estas alzas.
Entre un 1,3 y un 1,5% calculan los expertos que sería el impacto en los próximos IPC, estamos hablando de abril y mayo respectivamente. Sumado a esto, también dicen que la autoridad debe referirse más bien a lo que son los costos fiscales de estas medidas económicas que se han anunciado y también estas ayudas para algunos gremios en particular, sus impactos en el crecimiento, recordando que ellos tienen la proyección de crecer al 4% para el año 2030 y también, por supuesto, cuál será la mirada del Banco Central con todo este contexto. Jorge Berríos, director académico del Diplomado de Finanzas de la Universidad de Chile, explicó que difícilmente se van a cumplir las metas inflacionarias del Instituto Emisor para este año. El experto estima que el 10% de alza en el precio de los combustibles equivale a algo así como 50 puntos base en inflación. Y aunque en marzo los efectos, dice, no van a ser tan duros, no así va a ocurrir en el mes de abril y mayo respectivamente. Por ende, la antesala de una reunión de política monetaria el día de hoy, Berríos dijo que la actitud del central depende mucho de la duración de este conflicto.
¿Qué tan efecto o qué tan profundo sea el efecto en la inflación en los próximos meses para ver la reacción del Banco Central en modificar, alzar la tasa de política monetaria o mantenerla?
Y por su parte, Gustavo González, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, se refirió a los impactos que va a haber reflejada la ciudadanía en su bolsillo respecto del traspaso, cierto, de esta alza a la canasta básica. Él señala que si el conflicto dura poco, los transportistas no traspasarían la totalidad de los costos al precio final de los productos. No así si estas tensiones se extienden por más tiempo.
Probablemente lo que va a pasar es que muchos transportistas van a preferir no aumentar los precios inmediatamente para no perder participación de mercado, sino que van a preferir reducir sus márgenes, quizás traspasar un poco, no todo, y en ese sentido quizás el impacto va a ser más acotado en ese aspecto.
Bueno, y a modo de ejemplo, en el año 1985 el precio promedio de la gasolina era de 100 pesos por litro, por ende llenar un estanque de 50 litros costaba alrededor de 5.000 pesos, y eso representaba el 25% del salario mínimo en aquella época. Hoy, en pleno 2026, con estas alzas, ¿cierto?, ya se estima que llenar el estanque va a subir algo así como 65.000 pesos, un estanque de 50 litros, lo que equivale al 13% del salario mínimo que tenemos en la actualidad. Sin embargo, a esto también hay que sumarle otros costos por el alza de la vida y también algo que no se ha estado discutiendo con la seriedad que necesita, que es que a partir de abril también veríamos un alza por concepto, cierto, de lo que tiene que ver con las cuentas de la luz, y ahí hay otro factor adicional que sumar.
Hoy día Banco Central, ¿no?
Sí.
Tasa política monetaria.
Así es, y todo apunta a que se va a mantener.
Se va a mantener. Esa fue la indicación. Es lo que el mercado espera. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl.
La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio alerta y oportuna.
Bien, vamos a volver al Congreso Nacional. Habla el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Lo escuchamos.
Habla el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena. Lo escuchamos.
Michelle Bachelet, como candidata al cargo de secretaria general de Naciones Unidas. El gobierno considera que la candidatura no es viable. Las razones son dos. La primera es la alta dispersión de candidatos latinoamericanos. y la segunda es información básicamente que hemos podido recoger de actores clave en este proceso, con los cuales se presentaron algunas diferencias. Ahora, en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet, en caso que ella decida continuar con la postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato. Vamos a volver a las prioridades que nos ocupan, que son básicamente aquellas que creemos que le importan a todos los chilenos, que son recuperar la senda de crecimiento, la seguridad y restablecer las confianzas. Eso es lo que quería contarle en breves palabras.
Si le preguntan respecto de las críticas de la oposición, que es una actitud poco patriota, no respaldar a la única candidata chilena que podía llegar a acceder a este importante cargo internacional.
Lo que estamos haciendo es, después de una evaluación informada responsable, hacer tomar esta decisión en función de las probabilidades reales de éxito que creemos que hacen que esta candidatura no sea viable.
¿Ministro, con qué otros actores conversaron con Estados Unidos?
Le preguntan si esto ya ha sido comunicado directamente a la presidenta Bachelet.
Se reunió efectivamente con la expresidenta Bachelet el día viernes y tengo entendido que esto fue un tema que se conversó.
¿Ministro, con qué actores conversó?
Ministro, ¿por qué hoy la decisión? ¿Por qué anunciarla hoy? Bien, hasta ahí el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien se refirió brevemente. Inicialmente no iban a aceptar preguntas, pero finalmente aceptó algunas de ellas, ya retirándose. Ahora le toca una presentación en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, pero ahí están las breves razones que entrega el canciller, señalando además que él supone que el presidente de la República, José Antonio Kast, le comunicó la decisión personalmente a la presidenta Michelle Bachelet en La Moneda hace algunos días cuando se reunieron. Desde el Congreso Nacional, Bío Bío, La Radio.
Bueno, y en medio de la polémica por el alza en las bencinas, el gobierno de José Antonio Kast, como veíamos, bueno, zanjó el destino de la ex presidenta Michelle Bachelet. El Ejecutivo decidió retirar el apoyo a la postulación de la ex mandataria a la Secretaría General de Naciones Unidas. De esto nos va a contar más detalles María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En este momento está hablando la ministra vocera también respecto al tema del retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet. La escuchamos en este momento.
Está más allá de los otros países, esto es una decisión autónoma de Chile y como bien dice el comunicado, tiene razones diplomáticas para tomarse como dije en la pregunta anterior, es el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, quien hará mayores declaraciones respecto a este tema.
Ministra, muy buenas tardes. Respecto en particular a lo que ha sido el llamado del presidente, a la unidad, también ha llamado a conversar con todos los actores políticos, lo cierto es que por el tema MEDCO, ustedes no se reunieron con la oposición, solamente hubo una reunión de coordinación legislativa, pero más allá de eso, ellos dicen que no han sido llamados. Y ahora por el tema de Bachelet, pese a que ellos han insistido que hubiera un apoyo, ustedes no lo materializan. ¿Cómo pretenden gobernar si no están dispuestos a conversar?
Por supuesto que estamos dispuestos a conversar. Están las puertas abiertas para las distintas conversaciones, pero como gobierno tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces son decisiones difíciles, pero lo hacemos con la responsabilidad que merece. La oposición tiene que hacerse cargo de la situación fiscal que dejó este país. Y es importante que de cara a la ciudadanía y frente a una emergencia como esta, los gobiernos sean responsables de dejar los recursos precisamente para poder enfrentar cualquier tipo de situación que ocurra. Y en ese sentido, lo importante hoy día es que tenemos que conversar respecto a las medidas para ayudar a todos los chilenos. Y aquí creo que no hay momento o no hay espacio para mezquindades. Lo que tiene que ocurrir es que los distintos sectores se pongan de acuerdo en el Congreso para sacar lo más rápido posible los proyectos de ley que implican la baja a la parafina, que es algo que beneficia a todos los chilenos, y también el subsidio a los taxistas y a los colectiveros para porque el jueves ya van a subir las bencinas, puedan empezar pronto a recibir el beneficio. Lo importante en este momento es que pongamos a los chilenos primero y se hagan las coordinaciones precisamente para aprobar los proyectos que benefician a miles de chilenos, sobre todo los más vulnerables.
¿Se puede colocar a los chilenos primero cuando ustedes no acogieron el llamado a conversar durante todo el fin de semana? La oposición insistió a reunirse con el ministro Quirós. Él ayer solamente se reunió con parlamentarios oficialistas.
Nosotros siempre hemos estado abiertos a conversar. Acá es una situación de emergencia y se están tomando las medidas de manera responsable. Entendemos que puedan haber críticas, pero lo importante es que acá estamos poniendo a todos los chilenos primero frente a una crisis internacional y siendo muy cuidadosos de no hacer promesas políticas que no podemos cumplir, porque prometimos transparencia y sinceridad con la ciudadanía. Y esta crisis nos golpea, sí, y estamos tratando de hacer las mejores soluciones con los recursos que tenemos para los sectores más vulnerables.
Ministra, muy buenas tardes. En el comunicado que se conoce de la Cancillería se da a entender de que el gobierno de Chile se convenció de que la candidatura de la expresidenta es inviable. ¿Cuándo se realizó ese convencimiento de la inviabilidad de la candidatura y cuáles son los argumentos que la convierten en una postulación inviable a juicio de la administración del presidente Kast?
Bueno, como dije anteriormente, primero que todo, el presidente José Antonio Kast dijo que a partir del 11 de marzo iba a evaluar los detalles de esta nominación. En este tiempo eso es lo que se ha hecho. Y como bien dice el comunicado, y que después va a ahondar más el canciller, es que hay muchas candidaturas, no hay una candidatura única en Latinoamérica, hay diversas candidaturas, no hay unidad en este sentido y al mismo tiempo faltan las condiciones para llegar a acuerdo. Esto pone en un escenario de inviabilidad de ganar para la candidata Michelle Bachelet y bajo ese contexto el gobierno de Chile decide no apoyar esta candidatura. Ahora, hay que dejar muy claro que debido a la trayectoria y al respeto a la expresidenta Michelle Bachelet es que mientras ella decida sostener la candidatura, el gobierno de Chile no apoyará a otro candidato.
¿Cómo está, ministra?
Parte ahí. Entonces escuchábamos las palabras de la ministra vocera Mara Cediri, solamente por un tema de forma, algo de descoordinación en la lógica comunicacional, porque el canciller ya habló, lo escuchamos de hecho en directo, pero la ministra da a entender que el canciller luego va a responder preguntas y creo que ahonda más ella que el propio ministro de Relaciones Exteriores en el tema, solamente ahí para hacer el punto. Pero tal como ustedes decían, se acaba la incertidumbre, el gobierno de Chile decide retirar el apoyo de la administración de José Antonio Kast a la candidatura de la presidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, una postulación que se anuncia el 23 de septiembre de 2025 ante la ONU en voz en ese entonces del presidente Gabriel Boric. Luego se ratifica hace un par de días atrás también, a inicios de año, el 2 de febrero, fue acá en el Palacio de la Moneda cuando el presidente Boric, acompañado de las delegaciones de Brasil y México, da a conocer la ratificación, la inscripción de la postulación de Michelle Bachelet. Y finalmente, luego de distintas reuniones que tuvo el presidente José Antonio Kast en diciembre con Michelle Bachelet, el pasado viernes también con ella, siempre dejó entrever su postura. Criticó que la postulación se haya dado a conocer y se haya inscrito sin conversar con la oposición y por otra parte puso en duda la existencia de una viabilidad internacional de esa candidatura. Fuentes de la radio han asegurado de que el gobierno quiso conversar con las delegaciones de Brasil y México antes de poder dar a conocer este anuncio. Lo querían hacer en el marco de la visita de distintas delegaciones a el proceso de cambio de mando en nuestro país, pero a esa ceremonia no vino ni la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tampoco vino el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y tampoco participó de esta instancia la expresidenta Michelle Bachelet. Lo que sí sabemos es que en la reunión del viernes pasado sí se le comunicó a la expresidenta de que no se iba a avanzar con su postulación, o al menos de que se iba a retirar el apoyo de parte del gobierno de nuestro país, del gobierno chileno, y fue una decisión acordada entre ambos. Según lo que dan a conocer fuentes acá de La Moneda, es que se había determinado no anunciar ese mismo viernes el retiro del respaldo, sino a inicios de esta semana, en particular el día martes. Esto porque también la expresidenta habría manifestado su intención de que la noticia no la tocara en territorio nacional. ¿Por qué digo esto? Porque la expresidenta está en este momento en Suiza, en Ginebra, y vuelve el domingo a nuestro país. Su intención era que entonces se conociera esto cuando ella estuviera fuera de territorio nacional. Y ahí la decisión que se le comunicó el pasado viernes habría sido acordada de que se diera a conocer de manera pública durante esta jornada. Se han generado distintas reacciones en el Congreso, ya escuchábamos a dos voces de La Moneda, pero en la oposición, el diputado Nelson Venegas del Partido Socialista, también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó todo esto como algo bochornoso a nivel internacional.
Es un bochorno internacional, porque mientras Brasil, México apoyan esta candidatura, el propio gobierno chileno decide no apoyar a una compatriota. Son unos patriotas de mentira. Solo protegen a los que piensan como ellos. Hoy día ha dado el presidente Kast una demostración clara que este es un gobierno no de derecha, sino que de ultraderecha.
En el oficialismo fue el diputado republicano Stefan Tuber, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Corporación, quien aseguró que todo esto es responsabilidad de la administración anterior por haber levantado, impulsado e inscrito una candidatura que no tenía viabilidad.
Esta candidatura partió mal y yo creo que aquí el responsable es el expresidente Gabriel Boric, quien nunca socializó esta candidatura y este es el resultado de aquello. Tampoco logró los apoyos en otros países, salvo a última hora de dos países, y eso hace inviable esta candidatura. Y entonces vemos también una suerte de amarre, así como ocurrió también con otros cargos. Se intentó respecto de esta candidatura.
Algunos datos, como yo les comentaba, la decisión se conoce de manera pública hoy, no habría sido transparentada a los partidos del oficialismo.